Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this door. All in all, does anybody know what we are looking for?
Hola, 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 tribu del alma. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo lo están pasando? El calorón aquí es tremendo, así que ahí estamos. Bueno, ¿cómo lo pasaron? ¿Cómo pasaron estos días? Bueno, quiero saludar a todos los que están en el chat de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todos. Quiero saludar a cada uno de ustedes, los que están en el chat ahora mismo, a los que luego lo van a ver y o escuchar después, mañana o pasado, por On Demand, por todas las plataformas. Quiero saludar a nuestro señor operador, que hoy tenemos a Claudio, porque Jimena no podía estar, y por supuesto saludar a mi compañerita de banco, que acaba de volver al programa, y agradecerle muchísimo a Nancy Moyano, que me acompañó los días que no estuvo Silvia. Así que, gracias. Bueno, contame así rapidito, ¿quiénes están, Silvia? Así ya arrancamos, que quiero aprovechar el programa full hoy.
Hola Sil, hola tribu, nos están acompañando Sergio Grimaldi, Maika, Gladys Nieto, Sandra Romero y Juan, Yolanda, Alberto Pinto, Leticia Perla Terán, Diana París. Y siguen, Silvana Stazu, y siguen sumándose.
Bueno, un beso enorme a cada uno, chicas y chicos, amores. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que está desde España con nosotros, que se llama Andrés San Pedro, que es osteópata, masajista deportólogo, que trabaja con lo físico, lo emocional y lo energético, y que ha tenido una experiencia cercana a la muerte gigantesca, que por supuesto le cambió la vida, y todo esto ya ahora también lo pone no solo en su vida, sino en su tarea, obviamente. Así que bueno, tribu, quiero avisar algo por las dudas. Si quieren una pregunta exacta, pónganla en mayúscula para que Silvia las vea. Pero por ahí no tenemos tiempo de hacer preguntas, porque quiero aprovechar a que Andrés nos cuente. Así que por las dudas lo quiero aclarar. Si nos queda tiempo, hacemos las preguntas, Bueno, dicho todo esto, bienvenido Andrés San Pedro.
Hola, encantado de estar con vosotros y compartir este ratito. Estoy muy ilusionado. Muchas gracias.
Gracias nosotros también por tenerte, Andrés. Bueno, así, como un resumito, porque soy una atrevida, Andrés, tú tenías desde muy pequeño un problemita en su corazón, decime y corregime cualquier cosa, Andrés, un soplo, que bueno, lo fue pasando hasta que un día, y ahí te doy la palabra, Andrés.
Pues sí, como muy bien dices, se me descubrió una lesión de corazón a los 13 años y me querían poner un marcapasos. Pero bueno, un tío mío médico dijo que íbamos a cuidarnos, a hacer ejercicio y a ver qué pasaba. Pero aquello era algo más que un soplo, era una bradicardia. Mi corazón iba muy lento, ¿no? Pero eso quiere decir que tenía los latidos, las pulsaciones muy lentas. Para un deportista eso es bueno, pero no cuando hay lesión. Yo tenía lesión. Lo que sí, todo esto que me ha ocurrido, lo que más me sorprendió es que aquella experiencia me vino a contar realmente de dónde venía esa lesión, y creo que eso es un dato muy importante. Entonces, Yo, como muy bien dices, soy masajista, osteópata, terapeuta, ¿no? Trabajo con la terapia manual toda mi vida, tengo 51 años y llevo toda mi vida trabajando en ello. Y claro, ya llevaba tiempo trabajando desde lo físico, la estructura, pero eso me llevó al trabajo de las emociones. Lógicamente, las emociones van unidas a la estructura, pero yo ya llevaba un tiempo de trabajo personal, trabajo, pues eso, interior, ¿no? De crecimiento personal, a la vez en paralelo con el trabajo profesional. Y eso es lo que me llevó a esta situación. Pues en el momento más álgido de mi vida, de trabajo, de tensión y a la vez de acompañamiento y crecimiento personal, pues me morí. Básicamente es lo que me ocurrió. Estamos hablando del año 2017. Ocurrió un 13 de mayo del 2017, tengo que decir. Para la gente que entiende numerología, que mi cumpleaños es el 31 de mayo y me ocurrió un 13 de mayo. Yo ahí lo dejo. Entonces, también quiero compartir, siempre digo cuando comparto esta experiencia, que yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo simplemente cuento lo que me ocurrió. No quiero hablar de religión, de política, de creencias, ¿no? Porque ya me he encontrado situaciones en las que me han criticado, han dicho, han desmentido. Cada uno que crea lo que quiera, yo cuento lo que me ocurrió y cómo lo viví, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este 2017, que yo tenía 42 años, también cada 7 años sabemos que hay un cambio en nuestra vida, los septenarios, justo estaba en mis 42 años en ese crecimiento personal, y las cosas, una cosa que también aprendí es que nada ocurre por casualidad. Ese fin de semana, porque fue un sábado el día que me ocurrió, yo tenía que estar ese fin de semana en una ciudad de España muy bonita, Molina de Aragón, porque me invitaron a dar una charla sobre cráneo sacral, sobre osteopatía. Y mi mujer, que iba a venir conmigo a pasar el fin de semana, dijo en el último momento que no, que se quedaba en Madrid, vivíamos en Madrid en aquella época. Yo ahora vivo en un pueblecito de Guadalajara, en el campo, muy feliz y tranquilo, que es uno de los cambios que vino en mi vida, el contacto mayor con la naturaleza. Y bueno, pues me dijo en el último momento que no, que fuese yo a dar la charla y me volví a casa a Madrid y así lo hice. Total que el viernes hice lo que tenía que hacer y el sábado estaba en mi casa y me dijo que nos íbamos a apuntar a una rueda de salsa de bachata en la escuela de baile donde íbamos, por aquella época a bailes de salón, ¿no? Y bueno, pues un sábado por la tarde bailando, qué mejor manera de pasarlo, ¿no? Disfrutando con los amigos. Y ahí empezó todo, toda la historia. Cuando llegamos a la escuela de baile, nos pusimos a hacer la rueda de salsa. Y yo ya cuento aquí cómo viví yo la experiencia. Porque cuando empecé a bailar, yo ya estaba viendo al poco tiempo, según cuenta mi mujer, le agarré de la mano y le dije, me caigo, me caigo. Y ella me intentó sostener para no darme un golpe, pero yo ya estaba flotando en el techo. Yo veía mi cuerpo en el suelo. Entonces esto suena a película, a Ghost, ¿no? Pero es que es así, es que es literal. Yo veía mi cuerpo en el suelo y esto lo comento porque siempre me lo preguntan. Yo no sentía nada, no tenía frío, ni miedo, ni calor. Simplemente decía, ¿qué pasa? ¿Qué hace ahí mi cuerpo? ¿O qué le hacen a mi cuerpo? Y me intentaba meter dentro de mi cuerpo. Pero claro, al intentar entrar salía. Era como que rebotaba. Y yo en ningún momento sentía dolor ni miedo, simplemente sorprendido, estaba sorprendido diciendo, ¿qué está ocurriendo, no? Y veía, pues imaginaros, claro, yo lo vivía desde otro plano, nunca mejor dicho. Mi mujer llorando, los profes de baile, todo el mundo que estaba allí, que éramos un grupo grande, que estábamos haciendo una clase, pues llamaron la ambulancia, corriendo. Hay un dato muy importante, porque yo veía desde el techo cómo una chica joven me hacía el boca a boca. Y luego esa chica, ahora somos muy amigos, claro, salía de un hospital, es enfermera, salía de un hospital de Madrid de trabajar, y ella dice, Andrés, te prometo que yo iba en el metro y alguien al oído me dijo, vete a bailar. Y cuando ella se estaba quitando el abrigo, yo estaba en el suelo. La pusieron allí para mí. Y yo a esa chica no la conocía de nada, nunca habíamos coincidido en la escuela de baile. Ella iba otros días, otros horarios. Y nunca nos conocimos en ese momento. Y de hecho yo decía que esa chica me había hecho el boca a boca. Me decían que no, que ella no, y luego ella lo confirmó. O sea, que yo la veía hacérmelo. Entonces, en uno de los momentos que ella me recuperó, yo la oí hablar y decía, ya está, le recupero. Me puso en posición y al momento dijo, que se va, que se va, que se va. Y yo ya estaba otra vez en el techo viendo cómo me reanimaban. Total, que llegó una primera ambulancia y no se hacían conmigo, me pusieron los desfibriladores, las palas, y tuvieron que llamar a una segunda ambulancia, una UVI móvil, porque veían que no se hacían conmigo, que me quedaba en el sitio, ¿no? Imaginaros esto en una calle de Madrid céntrica, pequeña, toda la que se lió cortando la calle. Y bueno, pues toda esa situación de estrés, de ansiedad, de miedo, yo simplemente veía que a mi cuerpo le manejaban y ya está, yo no sentía nada más, solamente decía, ¿qué está ocurriendo, no? Y en todo momento había una luz a mi derecha, ahí percibí ya una luz a mi derecha que yo la intentaba ver, la sentía, sentía calor, protección, pero no podía girarme a verla. Cuando yo me giraba, ella iba detrás de mí. Y ya estaba fuera, es la calle, salimos de la escuela flotando, como volando, y estaba al lado de una farola, o sea, en lo alto de una farola, viendo cómo mi cuerpo se le llevaba en una ambulancia. Decidieron llevarme al hospital para inducirme al coma porque no se hacían con la parada cardíaca. No fue un infarto, fue una parada cardíaca. Tenía en aquella época como 37, 35 pulsaciones y me disminuyeron tanto que se paró. Ese fue el problema. Yo hacía ejercicio y sigo haciendo, por supuesto, me cuidaba, pero estrés, ansiedad y, por supuesto, el trabajo personal me llevó a esta situación, que es lo que aprendí realmente, ¿no? El tema está en que me volví a meter en el cuerpo dentro de la ambulancia y el cuerpo me levanté, intenté quitarme vías, bueno, me defendí, digamos, de alguna manera, recuperando mi vehículo, pero inmediatamente ya estaba otra vez fuera de la ambulancia, al lado de una farola, con esa luz a mi derecha. Y en ese momento, esa voz, esa luz me habló, me dijo, no pasa nada, tranquilo. Dice, tienes que venir conmigo. Y claro, yo allá dije, bueno, ¿qué está pasando? Y me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Y de pronto, en cero coma, estaba viendo en el hospital, cuando la ambulancia seguía debajo de mí, yo ya veía mi cuerpo en el hospital intubado. Y le veía en mi cama, en una cama, intubado mi cuerpo, y al momento estaba otra vez flotando en el aire. Y me dijo, tu cuerpo va a estar ahí y tú tienes que venir conmigo. Suelta y confía. Y a partir de ahí me relajé, no sé qué pasó, me relajé y empezaron a tirar de mí hacia atrás. Yo sentía como si me absorbiesen por detrás. Y digo que era como un astronauta en el espacio, flotando, sin traje espacial, en las estrellas, en el espacio. No puedo decir cuánto tiempo duró el viaje. Pueden ser minutos, horas, no lo sé, porque no tengo conciencia del tiempo. Sé que si pudiera ponerle un tiempo, diría 15 minutos, 20 minutos, 10, no lo sé, más o menos, ¿no? Y esa voz me iba tranquilizando, me hablaba, pero yo no reconocía, no sabía, solamente me sentía protegido. Era una luz que me envolvía y me protegía, pero siempre detrás de mí. Hasta que cuando pasó un tiempo que no sé especificar, fue como me empujaron de la espalda suavemente, empecé a andar a caminar hacia adelante, bajé como un escaloncito y empecé a caminar por un terreno, como un parque, arena, césped, hierba, árboles, y esa luz, te lo estoy contando, lo estoy contando y ya me estoy emocionando, se puso delante de mí y era mi
Ah.
abuela que había fallecido hace muchos años. Claro, yo en ese momento no sabía qué pasaba. La di un abrazo, lo primero que me salió fue, ella me abrazó, yo la abracé, real, físico, que esto siempre me lo preguntan, humana, vamos a decir, cuerpo físico. Y venía más gente, detrás de ella empezó a venir más gente. Íbamos caminando por un terreno de arena, o sea, era físico todo. Estaba como paseando por el parque. Y mi abuela me dijo, pues eso, bienvenido, qué ganas tenía de verte. Yo dije, pero ¿qué hago aquí? ¿Me he muerto? Yo lo primero que pregunté, ¿me he muerto? Y me dijo, no, no estás muerto. Lo que me contó, me dijeron, es que tenía que estar allí 3 días de la tierra para aprender lo que llevaba tiempo buscando y tomar luego una decisión muy importante. Y apareció mi abuelo, más gente también, apareció gente que yo no conocía, pero empezaron a venir personas, porque eran personas físicas. Y mi abuelo, yo dije, ¿pero qué haces aquí? Porque mis abuelos se separaron, se llevaban fatal, mi abuela falleció antes, él se volvió a casar, bueno, fue un drama, pero me dijeron que ellos, de hecho, se dieron un beso delante de mí, un beso de amor, y me dijeron que son pareja álmica, que ellos habían decidido vivir aquello porque tenían que sanar muchas cosas. Entonces, bueno, un plan del alma, ¿no? Y yo les sentía ese amor, o sea, es que se percibía. Y apareció un amigo mío, amigo de mi mujer, que falleció también muy joven, 40 años, y me dio un abrazo. Él era es un tío de 160 kilos, enorme, pero saludable, no se le veía enfermo a nadie de los que había allí. Me dio un abrazo y dije, ¿pero qué pasa aquí? Me he muerto, ¿cómo estoy aquí con vosotros? Todo esto caminando y hablando con ellos tranquilamente. Y dije, estoy muerto. Y él me pellizcó un brazo. Y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y uy, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas. Y se echaron a reír. Y dije, ¿por qué no se pueden decir palabrotas como en la tierra? Me decían. Y claro, ya me hablaban de en la tierra. Digo, entonces yo no estoy en la tierra. En ese momento tengo que decir que no era consciente de todo lo que viví. O sea, ahora sí soy consciente de lo que viví. En ese momento estaba alucinando. Estaba como diciendo, bueno, pero entonces me he muerto y no, tranquilo, que no estás muerto. Íbamos caminando, recuerdo que tuve la intención de arrancar una hoja y me dijeron, no arranques nada, todo está conectado, todo forma parte del todo y tú formas parte del todo. Y yo desde entonces no mato ni una mosca, ni... mi mujer lo lleva fatal eso, de que yo no mate bichos, pero es verdad. Lógicamente, lo que digo siempre, si entra un bicho a mi casa, le intento echar, le invito a salir y si es una serpiente y me va a morder, pues antes yo que ella, supervivencia, claro. Que es una de las cosas que estamos aquí para eso, para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que entenderlo también. El caso es que me dijeron que iba a estar allí 3 días de la Tierra. Entonces yo dije, ¿pero aquí dónde? Y me explicaron que estaba en Avalon, que Avalon es mi ciudad energética, mi ciudad de origen, y que había muchas ciudades de origen, o sea, muchas ciudades energéticas. Yo nunca había visto...
Arturo, en las tierras de Arturo, ni más ni menos, Avalon.
Sí, pues de allí soy, parece ser. Entonces, yo no había visto la película Nuestro Hogar, la vi después de mi experiencia y dije, madre mía, es que es así. Yo no sé quién ha hecho esta, ahora sí lo sé, por supuesto, pero decía, ¿quién ha creado esta historia, esta película? Porque tal cual lo viví yo, muy parecido, vamos. Total que me dijeron que tenía que, no sé si habéis visto que recientemente han estrenado Nuestro Hogar 2 y ahí sí. Salen los jardines y las piedras donde yo estuve sentado meditando. Es que cuando la veo digo, madre mía, es que yo he estado ahí o en el mismo lugar parecido. Porque estuve sentado en uno de esos sillones, esas piedras cómodas, a gusto, viendo el paraíso, viendo la tierra de lejos, viendo... Además me dijeron, me dieron como una especie de mando a distancia, que me dijeron, no lo tienes ni que tocar. Si tú quieres ver pájaros cantando o lluvia o agua, simplemente con pensarlo delante de ti es como una pantalla... de plasma, se aparecerá. Y es que yo quería ver la noche y aparecía la noche, quería ver el día y aparecía. Pero, claro, cuando caminaba por allí, veía lo que es el jardín, el parque por donde estaba, era todo real. Sí es cierto que cuando meditaba y me sentaba en ese sillón, pues era como estar dentro de una burbuja donde yo podía cambiar esa situación para sentirme bien y protegido. Pero es que era como un mando a distancia y ni lo toqué, ahí lo dejé. Total, que yo, entusiasmado por un lado, alucinado por otro y no sé qué más decís, pues lo que me contaron, porque al fondo veía una ciudad, una muralla, como en Nuestro Hogar, y pregunté qué era, me dijeron que era la ciudad donde vivían, que ellos también tenían que ir allí a descansar y a alimentarse, y que cuando volvieran, pues me preguntarían, les podría preguntar lo que quisiera y me irían contando, ¿no? Total, que allí me dejaron en aquella piedra o sillón meditando. No sé cuánto tiempo sería. Sí es cierto que noche y día cambiaban, pero yo no puedo decir materializar el tiempo que estuve allí. Sé que eso fueron 3 días de la Tierra porque al tercer día me despertaron del coma, ¿no? O desperté del coma. Pero allí realmente el tiempo para mí no pasaba, no lo sentía. Total, que se iban, volvían de la ciudad, digamos que se iban a dormir y volvían, ¿no? Y me alimentaban, que esto muchas veces cuando me han entrevistado le ha parecido curioso a mucha gente. Entonces me daban una especie de cuenco de sopa transparente, que por todos los motivos que cuando vi Nuestro Hogar dije, madre mía, es que es así. Y yo siempre digo que al tomarla me saciaba, era rica. E incluso a veces cambiaba de sabor. Si yo quería algo más dulce, más sabroso, iba cambiando en cada trago. Era como una sensación de lo que necesitaba me llegaba.
Me dio una especie de... lo ibas creando vos sobre la
Es,
marcha.
sí, era como una transformación de energía, ahora lo entiendo así. Lo que
Claro.
necesitaba me llegaba. Y me dieron una fruta también, una especie de naranja, que a veces la... Además dije, ¿qué tengo que hacer? Pues cómetela como tú quieras. A veces la mordía, a veces la pelaba. Recuerdo una vez que la pelé y dije, uy, si es una naranja. Y me dijeron, bueno, parecido. Y dije, ¿qué hago con las cáscaras? Y mi abuela me dijo, dámelas. Porque dije, no las voy a tirar ahí. Y dijo, no pasa nada. Entonces se las di y fue como hacerlas desaparecer. Fue una sensación de eliminar esa energía o trascenderla, no sé, fue... O fue, yo sé que se las di de la mano y desaparecieron. Y esto, ahora soy mucho más consciente ahora que antes. Antes esta información no la tenía tan clara, ¿no? El caso es que, bueno, caminábamos por allí, me llevaban a pasear, me enseñaban jardín. Nunca entré a la ciudad, no llegué a entrar, ¿vale? Tiene una explicación. Me dijeron que si entraba en la ciudad, claro, bueno, es que la explicación... estuve durante esos 3 días preguntando y llegó el momento cuando pasó el tercer día que me dijeron que tenía que tomar la decisión de si me quería quedar allí o volver. Porque después de aprender lo que había aprendido, llevaba tiempo buscando información de quién soy, para qué estoy aquí. Yo siempre he estado muy reñido con la terapia, de pronto quería dejarlo, de pronto era muy científico, de pronto muy espiritual. Siempre he tenido como muchos altibajos, ¿no? En el sentido no de depresión, de suicidar, no, de me encanta lo que hago y sirve de algo lo que hago. Siempre he tenido esos altibajos. Entonces me dijeron que soy sanador, que mi alma es sanadora. No Andrés, sino yo, mi alma es sanadora. Y claro que si en esta vida me hubiese dedicado a otra cosa, podría haber creado una vida fácil, bonita o difícil, pero no hubiera aprendido lo que necesitaba, no hubiera superado ciertas cosas. Entonces, al conectar de esa manera con mi yo superior y con mi esencia, pues había aprendido lo que necesitaba. Y me explicaron que mi lesión de corazón viene porque yo no quería encarnar, no quería separarme de mi familia energética, mi lugar energético, mi lugar, ¿no? Y de hecho, ahí me explicaron y entendí, bueno, más que explicarme, lo entendí, porque la información llega y pum, es como de pronto la entiendes, ¿no? Sintiéndola, porque hay que sentirla para entenderla.
Claro.
Yo recuerdo sueños recurrentes de pequeño de buscar a mi madre y me decían, además en una ciudad blanca, una ciudad con unas características que no eran de la tierra. Yo recuerdo de pequeño esos sueños, pesadillas incluso recurrentes, que claro, para los psicólogos era miedo a la muerte, miedo a separarte de tus padres, etcétera, ¿no? Y no, es que era cuando mi madre encarnaba o mis padres o yo estaba allí y ellos no. Les buscaba, les echaba de menos y yo quería encarnar y luego cuando no quería encarnar pues lo tenía que hacer. Entonces, esa última encarnación que he tenido, yo no quería venir por el motivo que sea y apareció la lesión. En algún momento se despertó.
Como si
¿Qué
fuera
ocurre?
dolor.
Claro, es un dolor emocional que llega
Dolor
desde lo
emocional.
energético. Llega,
Claro, una
sé.
especie de trauma
Es que
sería.
al final, una de las cosas que ha cambiado en mi vida al trabajar, yo he trabajado desde la estructura, lo físico, eso me lleva al trabajo emocional, y ahora trabajo desde el origen energético, el
Bien.
conectar con el alma, el escuchar al alma y el saber cómo hemos llegado a la enfermedad o al problema físico. Esa es la idea. Mi manera de trabajar ha cambiado mucho, lógicamente, como te os podéis imaginar, y sobre todo mi manera de ver la vida, lógicamente.
Claro.
Ahora, eso sí, me sigo enfadando y frustrando y poniendo triste. Soy humano,
Y
por
sí.
supuesto. Entonces, bueno, pues me dijeron que tenía que tomar la decisión si ya que había encontrado muchas respuestas, había encontrado quién soy, pues si necesitaba quedarme o volver. Entonces, esa era una decisión muy importante, porque claro, yo sentía un poco, en algún momento conecté con la pena de mi mujer, mis hijas, imaginaros, familia, ¿no? Amigos, pero yo ahí estaba, era como si mirase al suelo y veía, sentía, más que ver, sentía todo lo que había en la tierra, pero de una manera como, bueno, todo está bien, no pasa nada, si aquí todo está bien, era una sensación de tranquilidad, ¿no?
Sin apego, sin apego.
Sin apego, justo. Pero, claro, el apego lo tenemos aquí. Cuando alguien fallece, alguien se va, tenemos esa conexión desde el apego. Y allí, ¿no? Allí es, Bueno, te has marchado, has tenido que irte a hacer tu experiencia. Yo te espero aquí con amor incondicional, ¿no? Es diferente. Entonces, hubo momentos muy bonitos. De la ciudad salió mi bisabuela. Mi bisabuela falleció en mis manos. Yo era muy joven y estábamos mi padre y yo delante de ella, y era una mujer muy gruesa, no se podía levantar de la cama, y yo, mientras la tocaba el pulso, se marchó en ese último y salió a verme. Yo, según la vi, dije, no me lo puedo creer, mi bisabuela. Me dio un abrazo y me dijo, ay, niño, qué ganas tenía de verte. Me he enterado que llevo mucho tiempo queriendo decirte que el que estuvieras tocándome a mi lado el día que me fui fue como la gasolina para el cohete que me trajo aquí. O sea, sus palabras fueron esas. Entonces me enseñó lo importante, me mostró lo importante que es estar al lado de alguien, acompañándole, tocándole incluso. Y si no puede ser de una manera física, espiritualmente, pensando en él, pensándole con la intención, ¿no? Es muy importante acompañar a las personas que están en el proceso de marchar, que yo ese trabajo lo hago ahora, lógicamente, desde donde hay que hacerlo.
Claro.
Y bueno, pues vi a mi bisabuela, vi a más gente que estaba por allí, familiares y otros que no conocía, que me saludaban, hablaban conmigo. Y al final eran conversaciones normales, de bueno, y aquí pues también trabajamos, tenemos que hacer cosas, hay jerarquías, que esto a mucha gente lo que digo, lo critica, le rechina. Digo, vamos a ver, es que si fuese una anarquía, pues no funcionaría nada, ¿no? Y cuando me pidieron que tomase la decisión si quería volver o quedarme, porque ya sabiendo quién soy, a lo que me dedico, para qué estaba aquí, ¿no? Incluso por qué elegí la familia que elegí, porque mi madre energética no es mi madre carnal, ni mis padres, lógicamente. Entonces, decidí volver. En principio dije, pues por mi familia, mis hijas, mi mujer. Y dije, no, no es por eso. Es porque ahora, sabiendo quién soy y lo que puedo hacer, quiero ayudar y ser más feliz. Quiero hacer lo que tengo que hacer, ayudar. Y me dijeron que, como lo tenía tan claro, me permitían volver. Fue la respuesta que buscaban, digamos, o que querían, aunque yo me hubiese podido quedar, ¿no? Sin ningún
Tranquilamente.
problema. Me dieron a elegir. Entonces ahí mi abuela me dijo que antes de irme me iba a presentar a una persona que quería verme, y me presentó a un... Llegó otra persona que yo siempre lo cuento, que cada uno crea lo que quiera, ¿vale? Llegó una persona... Que yo veía como que se apartaban, le dejaban pasar, le veneraban, le trataban como con mucho mucho respeto, ¿no? Pero desde el amor. No hablo de respeto, de qué miedo, no, desde el amor. Y curiosamente, yo lo primero que sentí al verle fue miedo, pero miedo por el poder que tenía. Fue como me uf, una sensación de acongoje, sí, de potencia. Y me dijo mi abuela riéndose: ¿sabes quién es? ¿Le conoces? Y dije, pues no. Y me dijo, mírale a los ojos. Y al mirar a los ojos, sentí esa sensación de poder, de miedo. Y él ya empezó a hablar conmigo, pero fue el primero que me habló sin abrir la boca. Pero en el momento que me hablaba, me llegaba toda la información a la cabeza, a la mente. O sea, él hablaba y yo le oía. Le escuchaba con el corazón, con la mente, le escuchaba. Pero él no abría la boca. Los demás sí, me hablaban como estamos hablando nosotros. Y fue muy curioso porque mi abuela me dijo, bueno, aunque no sepas quién es, él te puede contestar todas las dudas que tengas, todo lo que quieras saber, él te puede ayudar. Y yo ahí, pues me explayé, le pregunté el origen del alma, de la vida, del universo. Bueno, tengo que decir, me vais a perdonar, no puedo explicarlo. Porque son cosas, mucha gente me dice, pero cuéntanoslo. Digo, es que la mente no es, mi mente, no de hablo de la de los, mi mente por lo menos no está preparada para entender ciertas cosas en este plano. Este hombre me dijo, mírame a través de mis ojos. Entonces fue como a través de sus ojos me mostró todo, todo, todo. Y cuando hablo de todo, hablo de todo.
Ah, Dios.
Y eso te lo estoy contando y se me está poniendo la carne de gallina, sinceramente. Porque me está dando escalofríos a mí. Es una sensación de entenderlo todo, saberlo todo, pero sin poder ponerle palabras, que es muy frustrante. Para mí es muy frustrante, ¿eh? Tener mucha información, conciencia y no poder ni siquiera explicarlo. Y eso, puf, eso me ha traído problemas aquí también. El caso es que este hombre, yo no voy a ponerle nombre, que cada uno piense lo que quiera, tenía barba, eso sí, y los ojos claros, y fue como una sensación de ya lo sé todo lo que necesitaba. O sea, no, no, ya sé lo que necesitaba, ya lo he entendido. Y le di las gracias, por supuesto. Él me sonreía, me hablaba siempre con mucho amor. Era una sensación de, uf, de poder, plenitud, tranquilidad, muy bonito. No lo puedo describir, es que es una sensación que está aquí. El caso es que dijeron, mi abuela le preguntó a él si me podía traer de vuelta. Y él dijo que él no tenía autoridad para decidir eso. Y mi abuela dijo, voy a preguntar. Y dijo él, no, no, quédate con tu nieto, pasa más tiempo con él que yo me voy a preguntarlo. Se marchó y al rato volvió, no puedo decir cuánto tiempo, minutos, y dijo, y iban andando, veníamos caminando, o sea, personas, seres humanos, vamos a decir, aunque era todo más energético, lógicamente. Y dijo, te dan permiso para que la acompañes. Entonces ahí, esto es una de las cosas que cuento, que no a mucha gente le cuadra o le gusta, pero bueno, es lo que pasó, yo lo voy a contar. Me dijeron que antes de marcharme, como me dijeron, cuando estés en la Tierra, te van a despertar a los 3 días de estar aquí, te van a despertar y tienes que estar allí, ya que has decidido volver. Entonces, te van a poner un marcapasos. Yo llevo un marcapasos, un desfibrilador. Lo que me querían poner con 13 años, a los 42 ya me lo tuvieron que poner. Lo curioso de esto es, esto ocurrió el 13 de mayo, en junio o julio, yo tenía cita en el hospital para que me lo pusieran y no me habían llamado todavía, yo no sabía. Es decir, tuve que pasar por toda esta experiencia para ser quien soy a día de hoy, para que nosotros podamos estar compartiendo este momento ahora. Y bueno, me dijeron que como me iban a poner los cirujanos, que son los reparadores de la Tierra, no los que curan, son los que reparan, me dijeron, te van a poner un marcapasos para que tu cuerpo pueda funcionar, entonces te vamos a poner aquí un marcapasos energético que es como un chakra para que se acople y puedas estar aquí.
Es una
Porque
maravilla, por Dios.
ahí me explicaron todo el tema de sanación, porque me llegó la información, todo el
El
tema de
cuerpo
sanación
energético, en
del
el
cuerpo
cuerpo.
energético, los chakras, las conexiones. Bueno, mira, te lo estoy contando y se me erizan los pelos. Entonces fue una sensación de, uff, ya tengo más información todavía. De hecho, cuando hay trasplantes de órganos, muchas veces hay rechazos porque no se hace ese trabajo antes.
Exacto.
Entonces yo sí lo puedo, lo trabajo, por lo menos yo lo trabajo como me han enseñado. De hecho, trabajo no solo con personas, trabajo con animales, todo tipo de seres vivos, ¿vale? De seres. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que me dijeron que me iban a tener que poner ese marcapaso energético y ahí es donde vi al primer, yo lo llamo extraterrestre, un ser de luz enorme, todo luz, 2 metros o más. Y unas manos súper largas, todo luz, era todo un cuerpo de luz. Me puso una mano en el pecho y otra se la puso él en el suyo. Y solo sentí calor. Me senté en la roca donde yo meditaba. Y al poco tiempo me dijo, ya está instalado. Él me hablaba sin boca, solo le veía los ojos, no tenía boca, pero mentalmente. Toda la conversación fue mental, muy bonito todo, muy idílico, ¿no?
Tenía como un formato humanoide.
Sí, era humanoide, alto, los brazos y piernas muy largas, como una persona muy delgada, muy alta, un jugador de baloncesto, pero todo luz, todo sin pelo, era como una bola, como una lámpara, todo luz. Y entonces mi abuela dijo que bueno, que entonces tendría que volver, teníamos que darnos prisa porque iban a despertar a mi cuerpo y yo tenía que estar allí. Esa
Claro.
fue. Y ahí comenzó el viaje de vuelta. Me despedí de todos los familiares, seres que había allí. Mi amigo Rafa, amigo de mi mujer, me dio un mensaje para su familia que por supuesto se lo transmití, que también tiene sus consecuencias, porque todo esto tiene unas consecuencias. No siempre es lo que buscamos, pero las consecuencias tienen que ser para bien. Y ahí están. Y bueno, pues todo fue una despedida muy sencilla de, bueno, pues me tengo que ir, me voy. Y comenzó el viaje de vuelta, que fue caminando por una especie de túnel de metro, sin vías, pero era como, yo digo, era como cuando vas al aeropuerto o a una estación de tren y ves gente con maletas esperando en los andenes. Y mi abuela me explicó que eran seres de distintos lugares, galaxias y demás que estaban esperando para ir o volver a donde les corresponde. Y era, yo digo, como la Guerra de las Galaxias, todo lleno de seres de todo, o Men in Black, la estación de Men in Black. O
Claro.
sea, es que era así, pero era como un túnel de metro sin vías y yo iba caminando por las vías. Y mi abuela en ese momento me dijo, hay alguien que te quiere saludar, pero tiene que ser muy rápido que no podemos interrumpir. Y apareció un ser tipo de, si le ves, dices un demonio, rojo de piel, no tenía cuernos, pero era todo rojo, vestido totalmente de negro, tipo, no sé, gabardina negra, todo de negro. Cuando llegó, muy fuerte además, muy, muy guapo además, muy bonito, y me dio un beso en la boca y dije, ¿este quién es mi novio? Y se echaron a reír. Y me dijo, no te acuerdas de mí porque no estás totalmente aquí, no estás todo completo, pero cuando estemos ya recordaremos viejos tiempos que hemos vivido muchas historias y muchas batallas juntos. Eso es lo que me contó. Le dio las gracias a mi abuela y me dio un abrazo, un beso y se marchó. Y luego vino, seguíamos andando, mi abuela me iba contando, explicando todo lo que había allí, que yo iba diciendo, no me lo puedo creer.
Pero claro.
Pues como la primera vez que ves algo maravilloso y, ¿no? Pues como si voy a tu país, la primera vez que vas allí es como, ala, qué maravilloso todo, qué bonito, ¿no? Esa sorpresa. Entonces, vino otro ser, el típico extraterrestre pequeñito, con ojos saltones, desvestido, nada de ropa, porque no se ven genitales ni nada, cabeza muy grande, y me dio la mano, me dijo, yo digo que siempre que era como si yo fuera muy famoso y él un fans, que me idolatraba, ¿no? Venía como con mucho respeto, haciendo reverencias, me dio la mano, porque me dio las gracias porque en otro plano, época, situación, yo había sanado a su familia y me mostró como a sus hijos y a su mujer. En un momento así los vi. Y fue como que en otro momento, en otro plano, en otro lugar, yo sané a su familia y él estaba muy agradecido. Realmente yo no tengo ningún recuerdo de aquella situación que se dio cuando fuese, pero él me lo hizo ver, ¿no? Me lo mostró. Le dio las gracias a mi abuela. Él hablaba sin boca igual, simplemente mentalmente me llegaba la información. El otro ser grande, demonio, no, ese tenía boca, de hecho me besó y hablaba con boca. Entonces, mi abuela ya me metió prisa y dijo, venga, que tenemos que llegar. Y al final del túnel no había una luz, yo no vi ninguna luz, era como entrábamos al túnel y en ese momento, en el techo del hospital, flotando.
De ahí al techo.
Al techo del hospital, flotando, o sea, era como, uy, que me caigo encima de mi cama, ¿no? Y mi abuela me dijo que tenía que entrar en mi cuerpo, tenía que acercarme, pues me dijo, tienes que... Yo realmente dije, no sé qué hacer. Dije, ¿realmente voy a poder hacer lo que vengo a hacer? ¿Me va a quedar alguna lesión? ¿Voy a estar en silla de ruedas? Y me dijo, yo no te puedo decir eso. Si te han permitido volver es porque puede, aunque estés en una silla de ruedas, puedes hacer lo que has venido a hacer. Pero la abracé, hasta el último momento no decidí si quedarme o irme, porque... De hecho, me dijo, si quieres volverte conmigo, es el momento. Y si te quieres quedarte, también. No puedes quedarte en medio. Me dijo, mira tu cuerpo. Y yo veía mi cuerpo con un aro de luz que lo protegía. Dije, sí, veo un aro de luz. Me explicó lo que es el cuerpo luminal, la protección que sostiene el aura. Bueno, me explicó y me enseñó, me mostró cómo sanar todo aquello. Fue un momento de igual, de canalización de información. Y ahí fue como traerme la información que me dijeron en ese momento, ¿no? Y me
Hiciste un
dijo,
máster, Andrés.
totalmente,
Era un máster de
totalmente.
recuerdo.
Me
Qué
costó
maravilla.
3 días en coma, pero estuvo muy bien.
Qué maravilla.
Tengo que decir que yo no lo viví igual que mi familia, ¿eh? Lógicamente. Entonces, ahí me dijo mi abuela, expande tu mirada. Y al expandir la mirada, vi un montón de sombras, larvas, bichos intentando apoderarse de mi cuerpo. Y ahí me explicaron lo que es dejarse un coche con las llaves puestas. Te lo roban. Por eso las personas que están en coma, enfermas, depresivas, pues aparece la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Todo esto cuando lo hablo están contactando conmigo muchos psicólogos, psiquiatras que están interpretando esto que hablo ahora mismo porque han escuchado vídeos míos y dicen es que... Lo que explicas tiene sentido, porque cada vez se están comprobando que hay más personas esquizofrénicas, etcétera, que no, que cuentan estas situaciones y son reales. Yo siempre
Espera,
digo.
Andrés, espérame. Como queriendo ir a un cuerpo vacío o a un cuerpo desconectado de su divinidad, pueden entrar estos y hacerse cargo del cuerpo, digamos,
Es
de
lo que
la
llamamos una posesión.
una posesión.
Básicamente.
Claro.
Claro, entonces yo siempre digo que en mi consulta hago exorcismos, pero sin crucifijos y sin agua bendita. Porque no hace falta, de verdad.
Claro,
Lo que
claro.
pasa es que, claro, muchas personas, ojo, hay que entender que hay personas que realmente tienen problemas psiquiátricos y problemas neurológicos importantes, pero suelen ir acompañados del tema espiritual energético, ¿eh? Ya muchas personas, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Que decimos, ¿no? Pero van de la mano. Entonces, es verdad que hay personas con reales, problemas reales, y otros son energéticos, y cuando eso se soluciona el problema. Pero ojo, hay que distinguir y respetar, ¿eh? Pero bueno, ahí me mostraron una auténtica relación con la enfermedad, con los problemas que ahora puedo trabajar desde mi consulta y mi lugar, ¿no? Siempre con respeto, como digo. Y acompañado de todos los profesionales que necesitemos. Hay que comunicarse, lógicamente. Pues total, que al final decidí entrar en mi cuerpo, decidí volver, aunque me costó muchísimo. Y le dije a mi abuela, que ahí me explicó la llama trina, el chakra corazón, todo lo que es, y me dijo que la llama trina es el corazón del alma, que en el momento que yo me acercas al pecho se conectaba, era como enchufar en la pared un cable, ¿no? Entonces entré a mi pecho, empecé a ponerme como un traje de neopreno, fue como empezar a ponerme un traje, y yo veía a mi abuela en el techo cómo se despedía, era como una ventanita que se iba cerrando, la sentía. Las lágrimas, pues las sentía más que las veía, y me decía adiós. Y ya empecé a escuchar a una enfermera hablarme al oído. Yo ya empecé a tomar conciencia de mi cuerpo físico, y lo primero que sentí fue miedo, porque decía, ¿qué está pasando? O sea, de pronto estoy con mi abuela, estoy allí, y ahora estoy sintiendo que me manejan, no sé. O sea, lo primero que sentí fue un poco de miedo, de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Y oí a una enfermera, pues me desentubaron, me quitaron todos los tubos de tal, y les oí hablar entre ellos. No, a sangre un poquito, pero está bien, vuelve, está consciente, venga, respira. La enfermera muy agradable, tranquilizándome. Claro, yo no sabía qué estaba pasando. De pronto me veía una situación de no puedo abrir los ojos, no veo nada, me están manejando. La sensación que tuve es como si hubiera tenido un accidente de tráfico y me estuvieran sacando de un coche o algo así, ¿no? Era una sensación de miedo. Pero ya cuando abrí los ojos, vi que estaba en un hospital, ya vi la situación, me tranquilizaron, y ya mi mujer estaba a mi lado, me cogió la mano, y ya bebí agua porque, claro, estaba de estar intubado, no podía ni hablar.
Claro.
Y claro, lo primero que pregunté es, ¿qué ha pasado? Me han operado, me han puesto el marcapasos, y me dijeron, no, te lo van a poner. Porque nos iban a llamar, pero no nos han llamado todavía. Dice, pero es que has tenido una parada cardíaca. Y digo, vamos a ver, si yo he estado con mi abuela, he estado con Rafa, le dije a mi mujer, he estado con Rafa. Y me dice mi mujer, cállate que están los médicos tomando notas. Porque claro, estaban las enfermeras, los médicos, las doctoras, todas allí. Y yo les veía que apuntaban cosas y yo decía, pero vamos a ver. Digo, ¿hoy qué día es? Y me dicen, es martes. Digo, pero si estábamos bailando el sábado. Y digo, no, es martes, ha sido una parada. Llevas 3 días en coma, digo. Claro, ya empecé, digo, sí, sea,
Aislado,
a hilar,
energía de
exacto.
la tierra, bla bla, claro.
Claro, entonces empecé a hilar información, pero sorprendido porque yo estaba enjaulado en un cuerpo, metido en un cuerpo, estaba con presión, tensión, sin entender nada, mi mente estaba hecha un lío, me empecé a cabrear, me empecé a frustrar, porque, pero vamos a ver, si mi abuela está conmigo, me está contando, está con Rafa. Y ya mi mujer me dijo, mira, quiere pasar tu madre a verte y tu padre y todo el mundo. Digo, relájate, vamos a ver a la familia y luego me cuentas. Entonces los médicos, como vieron que yo ya respondía, que no se me paraba el corazón, qué tal, pues empezaron a dejar la visita, ¿no? Rápida. Pero yo saludaba a la gente como hola, hola, pero estaba enfadado y diciendo, ¿qué coño ha pasado? Me han quitado 3 días de mi vida. Porque claro, para mí, además dije, es martes, tengo que estar con las logopedas en la consulta, y me dijeron, no te preocupes, que hemos anulado las consultas, que está todo controlado. Y yo, pero ¿cómo del martes he saltado al sábado? Y yo he vivido, si yo he estado con mis abuelos, claro, era un jaleo, un cacao.
Pero claro.
Y claro, tuve que aposentar toda esa información, que eso me costó. Lo que pasa que, bueno, estaba en el hospital, lógicamente, tenía costillas rotas, aunque dicen que no. Fisuradas, porque yo tenía un dolor en el pecho. Cuando estaba tan medicado ni me enteraba, pero la reanimación que me hicieron, las palas que me pusieron, estaba, imagínate, tenía hasta quemaduras. El caso es que me dijeron que tenía que estar allí hasta que me pusieran el marcapasos y me dieran el alta, y todo solucionado. Y yo decía, pero si ya me han puesto el marcapasos, que me lo ha puesto un señor con. Y ya decía, vale, me voy a tener que callar.
Un señor con dedos
Con
largos.
mucha luz, un señor con mucha. Claro, se lo contaba a mi mujer y mi mujer me decía, yo te
Imagino la
creo.
gente escuchándote. ¿Eh? Claro.
Sí, era curioso. Fíjate, la enfermera que me hizo la reanimación, Lourdes, mi amiga, ya cuando cogimos confianza con el tiempo, me dijo, oye, ¿a ti te pasó algo? Porque llevo nada, tenía 23 añitos o menos, y decía, llevo nada de tiempo en el hospital trabajando y he oído tantas historias. y a ella se lo conté y claro, no la extrañó, ¿eh? Curioso, no la extrañó.
Claro.
Entonces, pues el caso es que me tenían que poner un marcapasos, por supuesto me lo pusieron, yo tenía que asimilar mucha información y hay una cosa muy bonita que quiero contar, que me pasó en el hospital, que creo que es muy interesante porque yo estaba desesperado, quería irme de allí, estaba en la UCI encerrado entre cuatro paredes. Claro, no te dan el alta hasta que te llevan a una habitación y ya te mandan para casa. Y teníamos que esperar una cama en la habitación de hospital. Y esa noche no podía dormir, estaba muy nervioso. Y pedí que me dieran un relajante, me decían que no podían por el tema del corazón. Total, que cuando me estaba quedando ya un poco tranquilo, dormido, se abrió la puerta y entraron las dos enfermeras que estaban de guardia con una tercera enfermera, con bata, ella no iba, simplemente llevaba una bata, o sea, pantalón vaquero, bata, tal, una chica morena con ojos claros, yo creo que azules, y media melenita, y dice, bueno, pero a este chico, ¿qué le pasa? Y dice, no, que le han puesto un marcapaso, la empiezan a contar, y me dice ella, no, no, que qué te pasa. Entonces ya conectó conmigo directamente y dije, pues mira, estoy, que me duele la espalda, la ansiedad, digo, quiero dormir, no puedo. Y me dice, date la vuelta que te voy a dar un masaje. Y las otras decían, pero ¿cómo le vas a dar un masaje? Y yo, es que no me puedo tumbar boca abajo, túmate de lado. ¿Y con qué le vas a dar un masaje? Pues con el bote Nivea que hay aquí. Y un bote Nivea azul de toda la vida me dio un masaje en la espalda, en las piernas. Yo le decía, le dije, ¿cómo te llamas? Me dice, Isabel. Digo, mira, me estás dando la vida, no sé qué estás haciendo, pero. Y me dijo, tú relájate y duérmete. Y así fue. Me quedé dormido. Total, que al día siguiente, cuando ya te despiertan para el desayuno, cambio de guardia y demás, pues cuando entraron las enfermeras, que no eran otras enfermeras, pero todavía no se habían ido las que entraron antes. Y yo me traía el desayuno, me incorporo en la cama, me ayudaron, pero todavía estaba dolorido y tal. Y digo, oye, digo, ¿dónde está Isabel? Y me dice, aquí no hay ninguna Isabel. Digo, sí, hombre, una enfermera que anoche estuvo de guardia, me dice, no, no, te habrás confundido. Ellas, mientras recogían hacia sus cosas, me hablaban y yo digo, vamos a ver, una chica morenita, ojos claros, me dio un masaje. Dice, ¿cómo te va a dar un masaje? Eso quisieras tú, lo habrás soñado. Y digo, y dicen, uy, ¿qué hace aquí este bote de Nivea? Dice, mira, con ese bote de Nivea me dieron el masaje. Dice, esto es de algún familiar, se lo habrán dejado. Digo, pues mío no es. Total, que desapareció el bote de Nivea, se lo llevaron y nadie conoce a Isabel. Yo lo dejo ahí. Entonces fue una historia muy bonita.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Luego, por supuesto, me llevaron a una habitación a los 2 días, creo, o al día siguiente, y ya me dieron el alta. Que ahí tuve también una experiencia curiosa, porque en la habitación había un ventanal gigante, y yo veía cómo salían luces, entraban luces, veía como fuegos artificiales. Y yo dije, estuve a punto de llamar a un oftalmólogo, a urgencias, allí, digo, llama a la enfermera que traiga un médico, porque en la vista me pasa algo, pensando que el marcapasos me estaba provocando algún problema, ¿no? Y abrí la me asomé por la ventana, no había nada, ni fuegos artificiales ni nada, y yo veía reflejos todo el rato. Cuando vi la película Nuestro Hogar, descubrí lo que era. Porque cuando las almas entran y salen, caen, se marchan, en esa película lo vi clarísimo, porque yo estaba en el hospital lleno, que está lleno de cristaleras, viendo los reflejos de almas que entraban y salían. Pero eso solo lo descubrí a los días después de estar ya dado de alta que vi esa película, que me la recomendó un amigo que trataba a fisio, que trataba a mi mujer, me dijo, ay, lo que has contado me recuerda mucho a una película que tienes que ver. Y cuando la vi dije, Dios mío, es que es tal cual. Yo sé que hay mucha
Igual,
gente
chico
que no lo
Javier
comprende.
hacía psicografía con su guía que le dictaba todo.
He visto sus películas ahora ya, he leído algún libro suyo, pero yo por aquel entonces no tenía ni idea de quién era Chico Javier, quién era Raymond Moody, Brian Weiss. De hecho, cuando conocí al doctor Juan José López Martínez, que sale mi ECM, la cuenta en uno de sus libros,
Y
él
estuvo en el programa.
me presentó a Raymond Moody y me decía, ¿no conoces a este hombre? Y digo, pues no, es la primera vez que oigo hablar de él. Y yo he hablado con Raymond Moody sin saber quién era. Y ahora digo, madre mía, he estado hablando con esta eminencia, con esta persona. Entonces, bueno, os he resumido, yo creo, os he contado un poco, creo, lo más importante y espero que os haya gustado, porque por hablar os podría hablar y contar muchísimas
Por
cosas, os lo
supuesto,
aseguro.
claro. A punto tal que me encantaría quedarnos hablando, pero el operador me avisa que tenemos 3 minutos. Con lo cual, solo así cortito, te quiero preguntar, ¿quién es hoy, Andrés? Cortito.
Pues mira, soy el que más disfruta y el más se frustra a la vez, porque soy humano y quiero serlo, pero estoy feliz de estar aquí, aunque muchas veces me puede también. Es cuando alguien me dice, estoy muy desesperado, estoy muy perdido, digo, ahí es cuando te estás encontrando, cuando más perdido estás, así que disfrútalo. Yo lo entiendo así.
Exactamente. Bueno, a ver, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes?
Pues mira, tengo Instagram, Facebook. Yo siempre, para mí el WhatsApp es lo más sencillo. En mi contacto, el 635539103, mi contacto de WhatsApp, Instagram. Tengo por correo electrónico, o sea, si me Andrés San Pedro García, metéis Facebook, Instagram y me vais a encontrar sin ningún problema. Tengo mi consulta particular y colaboro también con otros centros. Hago terapia presencial y a distancia, por supuesto.
Eso te quería que digas, es a distancia, porque,
Eso es. Sí,
claro,
de
para
hecho
trabajar.
tengo muchos clientes, pacientes de allí, de Argentina, por suerte. Me
Claro.
encantaría visitaros algún día porque tengo muchísima gente de allí que hago
Ya vas a
sesiones
venir.
online y yo las sesiones online al principio tenía era muy reticente, pero a cada vez más beneficioso para mí y para las personas que acompaño porque he visto una capacidad de potencia en las sesiones online, a veces más que en las presenciales, pero
Claro.
también hago trabajo terapéutico,
Presencial.
trabajo
Claro,
físico, claro.
claro, claro, claro. Escúchame,
Dime.
Silvia, ¿hay alguna preguntita antes de irme o algo o no?
Están todos muy atentos, pero no hay preguntas.
Perfecto, perfecto. Bueno, Andrés, es impresionante, impresionante. Es maravilloso el viaje que te regalaron y que te regalaste. Por fin pudiste ver a qué viniste y tenerlo claro. Que tantos no, uno está siempre buscando eso. Por
Yo
lo menos
sigo, ¿eh?
el que se empieza a preguntar, bueno, ¿a qué vine? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, bueno, pero ya te han regalado y te han dado la gran probadita, ¿no? De poder expandir la mente, porque en todo caso has expandido la mente de una manera tremenda.
Pueden volver a empezar, está claro.
Y claro. ¿Perdiste el miedo a la muerte?
Por supuesto, la muerte no existe.
Claro,
Existe
totalmente.
la desencarnación, la muerte no.
No existe. Perfecto,
A mí, cuando
perfecto.
me dicen, ¿crees en Dios? Digo, no, no creo en Dios. Sé que Dios existe.
Claro.
Llámalo Dios, universo, fuente, como quieras. Pero no, la creencia es una esperanza. Yo no tengo esperanza. Yo sé que es. Ya
Claro, vos lo
está.
viviste, lo tenés.
Lo sentí.
Impregnado,
Exacto.
impregnado. Qué maravilla. Ya, qué maravilla, Andrés. Te agradezco
Gracias.
enormemente que hayas venido, que nos hayas contado y compartido tu experiencia, que sé que a muchos, ojalá, tribu querida, que haya gustado, que haya servido. Así que, más que saludarte, despedirte hasta una próxima, que por ahí hagamos, para hablar puntualmente, ¿no? De toda tu tarea como osteópata y todo lo que haces, que estaría espectacular.
Encantará.
Lo vamos a hacer si Dios quiere y vos querés.
Por supuesto.
Y bueno, tribu, gracias, Silvia, querida. Gracias.
Gracias por esta
Gracias.
posibilidad.
Gracias, querida. Gracias a todos, a todos, a todos por estar ahí. Y les mando un beso gigante y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Sil?
Pero ¿y dónde va a ser? En Mantra. Chau, tesoros. Chau, Andrés. Chau.
Muchas gracias,
Chau,
encantado.
querido. Chau.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.